El Candil.
Unas gotas de luz en la noche inescrutable. Un aporte de la imaginación para iluminar temas de nuestro tiempo.
El Candil.
Idea y realización:
Andrea Miglio, Esteban Rossisi y Ricardo Valle. Producción: Florencia Montenegro.
El Candil.
En este encuentro encendemos el candil para iluminar una historia. Nuestro recorrido por las ciudades invisibles. ¿Recuerdan? Todo empezó en una gruta cerca de la playa y durante 7 capítulos vivimos peripecias fantásticas. Claro, gracias a la magia y al ilusionismo acústico. ¿Nos acompañan? La historia completa está por comenzar.
¡Eh, Ricardo! ¡Esteban! ¡Es por acá!
¡Ya voy llegando!
¡Iluminá para este lado! ¡Está demasiado oscuro! ¡Ahí veo la llama! ¡Espérenme!
¡Cuidado con el piso que está resbaloso!
¡No corras!
Por fin, pero ¿cómo nos perdimos? Yo no sabía si volver atrás... Tampoco sabía dónde había quedado atrás. Se me borraron los pasos. Y se me mojaron los pies. ¿Por qué en esta parte de la gruta hay tanta agua brotando del piso?
Porque el mar cuando sube llega hasta acá. Ahora tenemos todavía un tiempito para caminar, pero cuando empiece a subir la marea, ya tendríamos que estar en aquellas piedras más altas.
Y entonces mejor empecemos a andar, ¿no?
Antes tienen que ver algo. Acérquense a esta pared. ¿Alcanzan a ver lo que estoy mirando?
Mirá, una imagen.
¿Mapa?
Sí, una rosa de los vientos, ¿ven?
¿Mapa? ¿De qué lugar? ¿Y a dónde se supone que quedó el norte? Acá abajo tengo que reconocer que me siento perdido.
Sí, yo tampoco tengo orientación absoluta, ¿eh? Pero ¿qué clase de mapa es este?
La punta de la rosa señala el norte, tal como lo ubicaríamos nosotros si estuviésemos fuera de la gruta, ¿sí? Ahora, nuestro rumbo va por acá. Uh-huh. Siguiendo este camino vamos al este y en un rato tenemos que llegar a ver la claridad que indica la salida.
Sí.
Y el mapa, bueno, no sé, lo único que se me ocurre es memorizarlo.
Cada uno memorice un fragmento, así después lo podemos reconstruir.
Yo me quedo con esta sección.
Esta es la mía.
Macanudo. Y a esta parte me le voy a animar yo. Acerca un poquito la luz. No hay palabras, no hay letras, hay solamente contornos y una marca.
Esta gruta guarda varias imágenes y esta es una de ellas. Y también guarda otros secretos, pero vamos porque falta poco para que empiece a subir la marea.
Sí, yo ya quiero volver, ¿eh? Demasiada adrenalina por hoy.
Es que ya hace media hora que estamos haciendo magia. Magia acústica, digo, tal como nos propusiste, Ricardo.
El tiempo se volvió circular, ¿vieron? Atravesamos el día y la noche.
Tocamos el viento, nos acercamos al agua y hasta revelamos nuestros sueños.
Sí, pero no nos distraigamos, ¿eh? Andrea, dijiste algo sobre un secreto. ¿Querés contarnos?
Yo quería probar ese secreto, por eso les dije de venir a la gruta. Dicen que en este punto del camino deberíamos escuchar el silencio.
Eso es imposible.
Bueno, a mí me intriga, ¿eh?
Probemos. Pero para eso voy a tener que apagar el candil.
Ah, sí. ¿Cuántos fósforos nos quedan?
Creo que un par. Igual ya estamos encaminados.
Dale, intentemos, pero...
Y qué sé yo, si les parece.
Listo. Estamos en la más negra de las oscuridades.
Pensar que hace un rato tampoco veía nada, pero la verdad, esta me parece una oscuridad impenetrable.
Che, y si encendés de nuevo el candil, no vaya a hacer que...
Pero todavía no paramos de hablar. ¿Cómo vamos a escuchar el silencio?
¡Shh! ¿Ya podemos hablar?
Sí. ¿Y entonces cómo les fue?
Qué bueno vernos las caras otra vez.
Yo creí escuchar el silencio cuando me di cuenta que escuchaba mi propia respiración.
Vos sabés que a mí me perturbó algo que pensé que era como un trueno o alguna cosa por el estilo. Pero sigue sonando lejos, muy lejos. ¿Lo escuchan? Pareciera que es el mar.
¿Vos escuchaste el silencio?
Me pasó lo mismo que a ustedes. Primero creí que sí, pero enseguida apareció mi propia respiración. Después el mar. En definitiva, tal como lo afirmó John Cage.
Por eso, yo te dije que era imposible escuchar el silencio. Cage, como músico, lo buscó y lo buscó. De hecho, en sus obras se animó al silencio. Pero siempre había algo que oír.
Sí, y cuando se metió en una cámara presurizada, siguió escuchando su sistema sanguíneo.
Murray Schafer se pregunta dónde quedan reductos para el silencio en las ciudades contemporáneas. ¿No es inquietante esa pregunta?
Igual creo que estuvimos muy cerca de escucharlo, ¿eh? Tal vez unos minutos antes, cuando el mar todavía estaba más lejos y no llegaba hasta acá el rumor de las olas.
Sí, no será tiempo de salir. Acá el camino hace como un codo.
Vamos, que ya se hizo muy tarde.
¡La salida! Allá se ve una claridad.
Ya la estamos alcanzando.
¡Vamos!
¡Qué claridad! Ahora tampoco veo nada.
Y qué calor, de repente. Che, no era consciente de lo frío que tenía los brazos.
El mar se está acercando, miren. Ya pronto penetra en la gruta. Vamos a sentarnos un rato, que tengo mucha sed.
¿Se dieron cuenta de algo? Estamos haciendo radio y todo el tiempo estamos remitiendo al cuerpo.
No entiendo. ¿Y qué tiene que ver una cosa con la otra?
Que pareciera que en la radio el cuerpo queda de lado.
Sí, al menos pensamos en cuerpos cuando imaginamos cómo será él o la que nos está hablando en el micrófono.
Claro, aunque la voz es lo que está directamente relacionado con el cuerpo.
Hay algo de ese cuerpo que se desvanece, pero que se traslada en la voz. Y vuela hasta los oyentes, ¿cierto?
¿A qué venía todo esto? Ah, cierto. A que todo el tiempo estamos refiriéndonos a los sentidos, a las percepciones.
Nos sentimos perdidos en la oscuridad. De repente ahora no podemos ver de tanto sol que brilla. Tenemos sed.
Y calor. Y reconocemos que adentro de la gruta hacía frío. Sentimos los pies mojados. Y hasta creímos escuchar el silencio.
El cuerpo viaja en la voz.
¿Sabes qué? La idea de viaje me hace pensar al cuerpo como territorio. Un cuerpo que tiene una cartografía personal, un mapa con una geografía intensa. Y el cuerpo es el viajero, el que transpira, el que se agita, el que goza, baila, se ríe.
¿Y cómo trasladar ese viaje a la radio?
¿Probamos? Otra vez. Concentrémonos. Concentrémonos.
Tropecé con un libro y me caí en una de sus páginas. Repté por la hoja y me caí, esta vez, adentro de una palabra. ¿De una palabra? Sí. Una palabra túnel.
Túnel. Túnel.
Que me dejó en la cumbre de una montaña. Solo a unos pasos había un puente colgante que unía mi montaña con otra que quedaba justo enfrente. La luz de la mañana me fue mostrando la silueta de una ciudad. ¿Como otras? No. Me había caído en Otavia, ciudad de la araña, ciudad donde todo cuelga hacia abajo, en vez de elevarse encima. ¿Que cómo supe que era Otavia? Por un caminante arropado con telas de diferentes lugares del mundo. Un caminante veneciano que viajaba en nombre de Kublai Khan, el emperador de los tártaros.
¡Cuidado! Este puente deja mucho espacio entre cada travesaño. No te vayas a caer.
Estamos muy alto. El abismo... ¿Es una nube eso que pasa debajo nuestro?
Claro, sí. Y cuando la nube se haya pasado, vamos a ver lejos, pero muy lejos, el fondo del despeñadero.
Allá hay una pasarela, cuerdas, cadenas. La ciudad está en el vacío.
La base de la ciudad es una red. La red sirve de pasaje y de sostén.
Pero las casas tienen forma de saco. ¿Cómo llegar hasta la puerta? ¿Y los picos de gas? ¿Las odres de agua que se ven allá? ¿Trapecios, duchas, en fin? Todo, todo cuelga hacia abajo. ¿Cómo será vivir así?
Suspendida en el abismo. Sara, la vida de los habitantes de Otavia es menos incierta que en otras ciudades.
Menos incierta que en otras ciudades.
Claro, sabes que la red no sostiene más que eso.
Marco Polo me dio la mano y me ayudó a salir del puente. Abajo unos chicos jugaban saltando de anilla en anilla. Una mujer, asomada a su ventana, limpiaba una lámpara. Y su vecina regaba varias macetas con plantas colgantes. El sueño de Kublai Khan fue conquistar estas y otras tierras aún más lejanas. En el palacio, el gran Khan espera a Marco Polo para que, como en las mil y una noches, le relate noticias de las ciudades que nunca verá. El caminante me invitó a seguir sus pasos. Subiendo la montaña, emprendimos viaje. Otavia es una ciudad liviana, sutil. ¿Y la próxima? Todavía queda un trecho. ¡Ah! Un trecho y otra palabra túnel, para caer en ella y dejarse conducir hacia otra ciudad invisible.
El recorrido es fascinante.
¡Qué ciudad! ¡Pude verla!
El relato se refiere a una de las ciudades invisibles. ¿Vieron las que escribió alguna vez Italo Calvino?
Sí, y me hizo pensar en qué tendrá que ver este recorrido con el mapa que encontramos en la gruta. Yo no creo en las casualidades.
Tenemos pocas pistas para suponer algo así por ahora. Solo nos queda trazar el mapa. Juntemos los fragmentos.
Pero una cosa es cierta. Estamos en el terreno de la magia. Todo puede ser.
Acá hay unas ramas. Si nos acercamos a la piedra grande, podemos dibujar el trazo. La arena que está a la sombra parece bien húmeda.
¡Vamos!
Sobre la arena. Bueno, más o menos mi parte del mapa sería esta.
Entonces ya lo tenemos. A esta altura estaba la Rosa de los Vientos y el norte quedaría acá.
¿Y entonces? Este mapa, qué sé yo, puede ser de Vietnam, de Alaska, o hasta de Zimbabue. Es casi imposible localizar una marca al sudeste ¿De dónde?
Es una costa, de eso no hay duda. Y estamos a orillas del mar, ¿para qué más lejos?
Sí, yo pienso igual, ¿eh? Y es más, nos metimos en el terreno de la magia acústica, ¿cierto? Entonces ahora, sigamos la lógica y lógica de la magia.
Está bien, pero no entiendo cómo. ¿Y el mar? El mar está cada vez más cerca.
¿Qué es eso que está rodando en la playa?
Uy, qué bonita. Parece una botella, pero brilla mucho. Miren los colores que tiene. A ver, voy a buscarla. ¡Wow! ¡Es hermosa! ¿En serio?
Fíjate si hay
yo quiero una para mí también.
La verdad que no veo otra. Sí, hay unos caracoles rarísimos.
A ver, quiero verla.
Hace como un tornasol, mirá, de lo más extraño. ¿Desde dónde vendrá navegando esta botella?
No sé, ni siquiera tiene una inscripción. A ver, acá abajo hay como un relieve, pero no pude descifrar qué dice.
A ver, qué tapón más raro. Parece corcho, pero no sé, al tacto no tiene esa rugosidad. ¿Qué fue eso?
Increíble la botella.
Destapala, a ver, quiero escuchar otra vez.
No puedo. ¿Qué nos va a decir la botella?
Y seguramente nos trae un mensaje.
Yo siempre escuché de mensajes ocultos en las botellas, pero escritos a mano, en tinta y con papel.
Sí, pero te estás olvidando de la magia acústica, que en definitiva es la radio. ¿Qué estamos esperando?
Bueno, ahí va.
Marco Polo, ¿dónde estamos?
Así es Zaira. La ciudad no dice su pasado, lo contiene como las líneas de una mano, escrito en los ángulos de las calles, en las rejas de las ventanas, en los pasamanos de las escaleras, en las antenas de los pararrayos, en las astas de las banderas. Cada segmento es surcado a su vez por raspaduras, muescas, incisiones, cañonazos. Así, en esta ola de recuerdos que refluye, la ciudad se embebe como una esponja y se dilata.
Ven, esto es lo que yo quería. Esto es verdaderamente un momento de magia acústica.
El viaje a Octavia, ¿se acuerdan? ¿Cómo llamaban a la ciudad?
Era la ciudad de la araña, por las redes que la sostenían colgada del abismo.
¿Y Zaira?
Zaira es la memoria, la que se cuenta y se reinventa.
Lo que sí me queda claro es que Esteban tenía razón cuando hablaba de pistas. Pistas en el mapa, en las ciudades invisibles, primero en el viaje a Octavia, y ahora en esta botella, los espacios acústicos de Zaira.
Sí, y no te olvides que antes de entrar en la gruta habíamos convocado al agua y al viento.
Y hoy al arte de los sonidos.
Volvamos al mapa. Cuando me acerqué a la orilla a buscar la botella, pude ver una saliente, que podría ser esta parte de la costa.
Mirá, si fuera así, la gruta donde encontramos el mapa quedaría justo en este lugar.
Entonces desde acá tendríamos que ver algo así como la otra punta del golfo, que podría, sería esta parte.
Sí, y podría ser allá.
Sí.
Y hacia allá queda el sudeste, y la marca en el mapa.
Empecemos a caminar entonces, ya van a ver que la intuición nos va a guiar. ¿Y tendremos que recorrer mucho más para dar con la pista del mapa? Digo, no sé, no nos estaremos equivocando en la interpretación.
¿Cómo? Y a lo mejor... ¿No era que la intuición nos iba a guiar?
Sí, me parece que ahora nos está ganando la ansiedad.
Nos llegaron las pistas una sobre la otra y ahora llevamos un par de horas sin nada.
Pero fíjense que a las otras pistas no las esperábamos.
Claro, ahora nos tenemos que hacer los distraídos y a lo mejor aparece una nueva.
Sí,
pues. Sí. Es muy bonita esta parte de la playa, ¿eh? Nunca la había recorrido antes y vimos un atardecer brillante.
Me acuerdo que a un kilómetro de acá, más o menos, se juntan la costa con las rocas más lisas y grandes que se hayan visto jamás. Si la marea es alta, es difícil pasar del otro lado, ¿eh? De hecho, la vez que llegué hasta ahí tuve que pegar la vuelta.
Yo estoy conmovido con el cielo. Las estrellas son infinitas, millones. No sé si alguna vez vi tantas.
Y en un rato, cuando salga la luna, no vamos a necesitar ni la luz del fuego para vernos.
Hay algo que me pregunto desde que era muy chico. Cuando leía esas historias de piratas y corsarios, ¿se acuerdan?
Sí.
Pensaba, ¿cómo habrá sido navegar por mares bravos u oscuros, teniendo solamente el cielo como guía?
A mí me pasaba, Esteban, algo parecido con Julio Verne. No sé, siempre me fascinaron sus libros y cuando fui creciendo y supe... que fue un visionario, que muchas de esas aventuras que él escribió se hicieron realidad tiempo después, pensaba, ¿cómo habrá sido escribir todos esos mundos y ponerlos a volar cuando el tipo nunca había viajado? Todo el recorrido fue interior.
Es que los viajes, los inventos, los descubrimientos, no sé, todo lo que tiene que ver con las aventuras que otros nos cuentan, si están realmente bien contadas, se viven como propias.
Sí.
Imagínate, ¿a quiénes habrá leído Verne? ¿Qué cielos habrá mirado? ¿Qué canciones le habrán cantado de chico para poder ser el escritor que fue?
El mundo interior se alimenta de sueños y de deseos.
Y en todo caso, solamente hay que animarse a jugar. Y cualquier recuerdo o anécdota, como bien dice Saer, se puede volver ficción.
Y cualquier vivencia, ensueño. Yo nunca hubiese pensado que del estudio de la radio podía surgir un viaje. Y que en el viaje íbamos a hacer magia. Y que Marco Polo se iba a cruzar en nuestro camino, y mucho menos... que una botella nos iba a hablar.
Uy, la botella. Ahora que la nombraste, me quedé con una duda. Vos dijiste que tenía un escrito en relieve que no alcanzabas a descifrar, ¿te acordás? Y nos olvidamos de ese dato. ¿No tendremos una pista ahí que a lo mejor ni nos dimos cuenta?
A ver. Bueno, ahora veo menos que de día, pero... si yo paso el pulgar, el relieve está, fíjate.
Qué ganas que me dieron de escucharla de nuevo.
Destápala, Ricardo, dale. Quiero volver a ver Zaira.
¿Y? No suena.
Es como si hubiese perdido la magia. Incluso hasta los colores, que eran tan brillantes, se volvieron más tenues.
Sí, tenés razón. El contenido de la botella era ese. ¿Y se vació cuando alguien puso el oído para escucharlo?
Bueno, me voy a descansar un rato a ver si me olvido un rato de pistas, de misterios. Ni bien amanezca, el primero que se despierta avisa, ¿eh? Y seguimos la caminata a ver con qué nos encontramos mañana.
De acuerdo, hasta mañana entonces.
Yo me quedo un rato más, ¿eh? El cielo, no puedo dejar de mirarlo. Hasta mañana.
¡Andrea! ¡Esteban! ¡Vengan!
¿Eh?
¡Ahí vamos!
¡Miren esto! ¡Miren esto!
¿Una caja?
Con tres tapas.
Es muy antigua. Al menos los ganchos de cierre tienen ese aspecto. ¿De dónde la sacaste?
Estaba acá, justo acá. Me levanté hace unos minutos nomás, ¿eh? Vine hasta lo que quedó del fogón y, bueno, me encontré con la caja.
¿Vos viste algo, Esteban? ¿O conversaste con alguien mientras te quedaste mirando el cielo anoche?
No, no, para nada. Me quedé un rato más, pero en una soledad absoluta.
Bueno, entonces es lo que esperábamos.
La pista.
¿Ya la abriste?
No te digo que ni bien lo vi, lo llamé a ustedes. ¿Quién se anima?
¿Habrá otro mensaje para escuchar? Preparen los oídos, porque si es como la botella, tenemos una sola oportunidad y se fuma el mensaje.
Yo la abro. Ahí va. Nada. Nada que escuchar.
Y nada que ver. A ver, movela un poco, girala. No sé, hasta ahora estuvo siempre en el mismo lugar, sin tocarla.
Aromas. Es una caja de aromas.
Sí. Parecen frutas.
Es dátil.
Sí, sí, dátil.
Abro la otra tapa, ¿sí?
Sí, dale.
Este aroma es algo como agua dulce, un río.
Una mezcla rara de agua dulce con tierra mojada.
Sí, es verdad.
A mí me lleva a ese olor particular que tiene la tierra de la isla. Debajo de los sauces, ¿vieron?
Frutas, dátiles y río. Agua dulce con tierra mojada.
La otra, Esteban, dale. Abrí la otra.
Es tabaco. Áspero.
Sí, sí.
No hay dudas, ¿eh?
Raspa la garganta de olerlo, nomás.
Pero qué cosa más rara. ¿De quién será la caja?
¿Y por qué esos aromas?
Está muy bien construida, fíjate. Cada compartimiento conserva su aroma sin mezclarse con el otro.
Me pregunto si pasará como con la botella. ¿Habrán desaparecido los aromas? ¿Se esfumarán una vez que uno abre la caja?
Miren, un doble fondo, una tapa que se desliza.
¿Y un papel?
Una nota. No, no, no. Es una carta.
Dame, a ver. Está en castellano. Sí, a ver. Dice: amigo, no vas a creerme cuando
amigo,
te cuente que todo empezó.
No me vas a creer cuando te cuente que todo empezó al caerme en un libro. Sí. Imagino tu cara de sorpresa, pero fue así como empezó este viaje. Y entre las cosas que descubro en cada lugar, di con esta caja, que sin duda me ayudará a recordar sabores, colores y texturas que voy encontrando en las ciudades invisibles. Todo parece extraño. Suena raro hablar de ciudades invisibles que se me revelan y de libros que transportan a otros mundos.
Pero ya te contaré más cuando vuelva a casa. Te abrazo, Sara.
¡Sara! Sara era la chica que viajó a Tavia con Marco Polo.
La que se cayó en el libro. Pero, ¿cómo puede ser?
¿Tiene fecha la carta o dice desde dónde se escribió?
No, mira, la verdad que no.
Queríamos nuevas pistas, pero ¿y ahora qué hacemos con esta?
Yo utilizaría un recurso que tenemos olvidado.
¿Cuál?
Necesitamos escuchar el mar. Probemos.
Dale, a ver.
Concentrémonos. Concentrémonos.
Thank you.
Las ciudades invisibles. Un viaje por las ciudades de Ítalo Calvino. Un recorrido fantástico. ¿Se quedan con nosotros? Ya volvemos con el candil.
El candil. Tus mensajes pueden llegarnos a través de esta dirección electrónica. correoelcandil@gmail.com. Por teléfono, te escuchamos en el 433-672. En internet, podés visitarnos en www.elcandilenantenalibre.blogspot.com.